De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches, pues nada, un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestros pueblos, de nuestras costumbres, de nuestra gente. Y un miércoles más con nuestro director en el control, Juan Infante, nuestro compañero Juan Flores, que viene en el autobús y por lo menos me llamó y me dijo que venía para acá. Así que yo lo espero dentro de unos minutos. Un servidor de ustedes, Antonio Escudero. Y hoy, después de 2 años de darle la lata, por fin viene del cerro uno de los personajes, para mí, el más enterado de toda la historia del Andévalo. Pepe Rico, don José Rico. Este hombre tiene escrito, no sé si son 8, 10 o 12 libros publicados, creo que son 10. Me decías un rato y dice, no, yo creo que son 8. Digo, no, yo creo que son 10. Llevo la cuenta de los libros que publica, yo creo que mejor que él. Pero es que ha editado y se va a presentar dentro de unos días un libro en el cerro sobre los pactos comunes entre Cabezarrubia y el cerro. Los que sean del Andévalo conocerán el fandango que dice: Cabezarrubia y el cerro tienen los pactos comunes y yo los tengo contigo, sábado, domingo y lunes. Muy bien, ese fandango desde que hemos sido pequeñitos lo hemos escuchado, pero lo que no sabemos es por qué. El fandango nace, como otros muchos, pero es que la gran mayoría de los fandangos y de las letrillas que se hacían entre un pueblo y otro eran siempre picantes, tirándose unos a otros. Este no. Este habla de pactos comunes. Y Pepe Rico lo que ha hecho es, ¿por qué esos pactos comunes? Ha ido a Granada, ha ido al Archivo General de Andalucía, se ha traído 800 no sé cuántos folios, me decía hace un momento que las había leído todo y ha puesto en claro esos pactos comunes. Y de esos pactos comunes, y de esos quesos del Andévalo, y de esos corderos del Andévalo, y de esa miel del Andévalo, queremos hablar esta noche. No sé hasta dónde llegaremos, pero vamos a empezar con los pactos comunes. Bienvenido, Pepe.
Buenas noches, gracias.
La verdad, créame, para mí es una satisfacción tenerte aquí. Sé que me ha costado, por poco nos peleamos, pero al fin estás aquí. Y eso es, creo que Hispanidad Radio se tiene que sentir muy satisfecha, porque personajes como el que tenemos aquí presente nos vengan a visitar y nos vengan a contar esa presentación, ese libro, esas historias, que son difíciles de plasmar, porque leer con la letra del 1500, del 1400, del 1600, hijo mío, yo no sé cómo es posible. Bueno, cuéntame, hombre, esos pactos.
No es tan difícil. De los pactos comunes hay que hablar muchísimo. De hecho, hemos tenido suerte y no, las dos cosas. Hemos tenido suerte porque la literatura antigua sobre, o incluso más moderna, sobre estos pactos comunes no existía. Solo había un documento en el Ayuntamiento del Cerro donde se explica cómo hicieron una delimitación de lindes municipales, ¿no? En 1930 y tanto. Luego ya hay otras más recientes, pues todos los cabildos de acuerdo, pues han ido a los sitios y hacen una cosa que se llama vista de ojo. Pero eso no era suficiente, porque sabíamos que la Niña de los Peines grabó el fandango Cabezarrubia y el Cerro en 1916 aproximadamente. Me contaba Miguel Ángel Fernández, un periodista del Cerro, ya que jubilado del Canal Sur, que esta mujer venía con su marido al Andévalo. No le consta que viniera al cerro a Cabezarrubia. Escuchaban las letras y luego las cantaban como le daba la gana. De hecho, la Niña de los Peines lo cantó como quiso. Y claro, si ese fandango existía a principios del siglo XX, pues la documentación que teníamos era solo de principios de mitad del 31, creo que era, o 33. Muy poquito, una linde solo nos hablaba de pactos comunes. La otra del 90 y tanto tampoco se hablaba de pactos comunes. Tenía que haber una explicación. Y con motivo de las jornadas de patrimonio de Cabezarrubia, que han sido, por cierto, un éxito, creo que has traído.
La verdad,
aquí
hay que felicitar al pueblo de Cabezarrubia.
Hay que felicitarlo porque yo estaba anonadado. Además, le he pedido al alcalde que me haga hijo adoptivo de aquella gente, porque lo dije en la ponencia, que no me dejaban ni pagar nunca en el bar, siempre tenía el café pagado. Es verdad que estaba allí todo el invierno. Y la suerte fue que, también con una a caballo, la suerte fue que Yo pienso que la Chancillería de Granada y la de Sevilla tenían que atesorar esa documentación. Llamé por teléfono, en fin, al final conseguimos la documentación, que es enorme, donde se especifican todos los pleitos en el siglo XVII, aunque el pleito es más viejo. Pero hemos tenido luego una suerte muy bonita. Ya con el libro terminado, solo se pudo poner un epílogo al final, creo que le llamamos epílogo, no apéndice, donde se daba cuenta de la sentencia que hace Granada sobre el uso de esos pactos comunes, ¿no? Porque todavía no estaba aquello muy claro. De hecho, el cerro siguió pleiteando, ¿no? El cerro nunca se desmayó, hasta el punto que el cerro tiene pactos comunes no solo con Cabeza Rubia, tiene con Bodonal en Badajoz, lo tiene con Escacena, con Paterna, con Sanlúcar la Mayor, etcétera, etcétera.
Para, porque me pierdo. ¿Con Bodonal en Badajoz?
Sí, sí. Con Aroche, bueno.
Bueno, con Aroche, vale, puede ser, sí, porque...
Y con Escacena, que también está muy lejos, y con Sanlúcar la Mayor.
Eso digo yo. Por eso, ¿cómo es posible que tenga pactos comunes con pueblos que no son limítrofes?
No tiene que ver. De hecho, hay documentación en el Municipal de Sevilla incluso del ganado que llevaba al cerro a Escacena. Varios miles de cabezas de ganado. Y yo te decía lo de la otra suerte fue que en el Ayuntamiento de Cabezas Rubias hay un legajo con el número 104, para los investigadores que nos oigan, sepan que está allí. Yo lo estoy digitalizando ahora para que no se maneje el legajo, porque no está muy malo, pero bueno, se conserva mejor así. Buenas noches, Juan.
Y pasa, un momento, es que acaba de llegar mi compañero que pierde el autobús.
No, yo no lo pierdo.
Se pierde el autobús.
Es que no llega.
Ya, claro, que no llega, si ya lo sé.
Es que tengo que coger de las 7 y cuarto, 7 y media.
No intenten cogerte de las 7 y cuarto y de las 7 y media. ¿Claro? No, por una razón muy sencilla, porque los autobuses tardan más.
¿Cómo está yo?
Muy bien, Juan.
Bueno,
tú también.
Tienes tiempo siempre.
vamos
bueno,
a seguir.
Pues te decía eso, que ese legajo estaba perdido, se había descabalado. Y no se encontraba. El secretario del ayuntamiento, pues el hombre se preocupó muchísimo porque era su responsabilidad, y apareció al final de la publicación, afortunadamente. Allí está. De ahí están todos los pleitos del Andévalo, y gran parte también pertenecientes también al hecho de los pactos comunes. Y ahora explicamos qué son los pactos comunes, si tú quieres.
Sí, sí, vamos a explicar, porque indudablemente la base de la nuestros oyentes dirán qué es los pactos comunes. Y sobre todo, que a mí me llama mucho la atención, porque los pactos comunes con Cabeza Rubia, muy bien, por lo del fandango, lo habíamos escuchado, pero pactos comunes del cerro con Bodonal, sí, está en Badajoz, con Escacena, que no
con
es
Paterna,
niñero, con Paterna,
con San Lucas. Sí,
y,
bueno.
Yo te voy a decir una cosa, no sé si será por eso, pero todo eso posiblemente fuera porque el cerro, quizá que fuera el único pueblo de la provincia que en el 1600 tenía estudiantes, ha dado alcaldes y ha dado personajes que en otros lugares se daba clase, me parece.
De latín.
Sí. En el cerro no iban los estudiantes a Sevilla, sino que venía el profesor al cerro.
No, estaba en el cerro el profesor. Lo que había, claro, era una cátedra de latinidad.
Claro, entonces con esos personajes, con esas personas preparadas,
claro,
ganaban
tierra y ganaban dinero.
Claro.
Es que el cerro empezó muy prontito a llevar gente a Salamanca a estudiar. De hecho, en 1568, 69 aproximadamente, hay 3 estudiantes cerreños en Salamanca con 15 años. La documentación está allí en Salamanca, en el Colegio de los Niños Huérfanos del Hábito Blanco, de la Virgen de no sé qué, en título larguísimo. Y allí están los nombres de los muchachos, incluso con los ejercicios que hacen y con la graduación que obtienen. La mayoría eran bachilleres en leyes.
Pero también tuvo un alcalde en Salamanca,
luego,
¿no?
Claro, porque si se quedaban por allí, eran espabiladitos, pues uno de ellos fue alcalde de Salamanca, el anterior al alcalde de Valverde que hace la Plaza Mayor.
Que además el alcalde de Valverde me parece que tiene una figura en...
Sí, ¿no? Pues sí, el anterior alcalde era el cerro.
Es decir, que los alcaldes de Salamanca eran andevaleños.
Andevaleños, sí señor. Sí, sí.
Bueno, pues explícame los pactos comunes.
Y los pactos comunes es una figura legal, hay mucha documentación que explica, ¿no? Estamos aspirando a la S, que la gente sepa que son pastos, no pactos. Exacto. Lo que pasa es que en los andaluces yo sigo aspirando a la S. Bueno, algunas veces cuando explicaba en clase decía muy bien, ¿no? Generalmente digo muy bien y me quedo contentísimo. Pero son los pastos de la tierra lo que... Pero no solo incluía los pastos, incluía también la tala, la bellota, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, la propiedad agropecuaria de la zona
era un
se
bien
compartía,
común.
Era un bien común. Común. Pero eso generaba muchísimas problemas, muchísimos enfrentamientos, porque ahora me toca a mí, ahora te toca a ti, ahora... Entonces el cerro tenía siempre la facultad, digamos, legal de utilizarla con más fuerza, porque pues allí había notarios públicos, escribanos públicos, en fin, etcétera, etcétera, ¿no?
Y barrería un poquillo para su casa.
Y barrían para su casa. La prueba está de que las tierras ricas del campo de Andévalos son del cerro, no son de otros pueblos. Las dehesas están ahí, que eran del... El duque hacía sus ordenanzas municipales, pero la tierra era de Sevilla y el duque podía hacer todas las ordenanzas que quisiera, pero la tierra la utilizaban los vecinos del cerro. Exclusivamente Malagoncillo, La Cobica, Calle El Pozo y el campo de San Benito. Miles y miles de encina, que está documentadísimo eso.
Porque el reino de Sevilla vivió hasta el 1831.
Hasta el final del antiguo régimen, luego ya desaparecen los señoríos y bueno, hasta ahí llegan los términos municipales y el cerro tiene un término de 28.000 hectáreas. Es un término grande y solo tiene una parte, digamos, pobre, entre comillas, que es, porque ya hablaremos luego cuando hablemos de los corderos, de esa pobreza estúpida que nos han, desde aquel cura de San Bartolomé, que dijo que la tierra de Arandeo la había hecho un demonio, no sé qué, ¿no? Nada más falso, pero que se ha extendido como la pólvora. Y no es verdad, o sea, se puede demostrar, hay un ejemplo en el Andévalo que lo demuestra palpablemente, que el Andévalo podía ser el granero de las plantas forrajeras de toda Europa, ¿eh? Eso no es mío, yo he colaborado en esa historia, he hecho las pruebas de crecimiento, si quieres hablamos de eso.
Sí, además hablaste un día de cómo crece el maíz
en
Dos Hermanas.
Dos Hermanas.
Que tiene el crecimiento más rápido a nivel europeo.
Y más potente, sí. Y además con...
Lo que le hace falta es, digamos, el abono...
Inversión sí, económica, lo de siempre. Y terminando con lo de los pastos, pues... ese aprovechamiento generó tantos problemas que hace un fandango posiblemente, Juan Tomás con muy buen tino me decía, Pepe, no será el sábado, domingo y lunes, cuando tengo yo los pastos comunes contigo, San Benito. Y posiblemente lleve mucha parte razón, aunque no se pueda demostrar, porque los cerreños y los rubiatos, en el librito se explica que ha habido muchísimas relaciones entre los dos pueblos, obviamente por la cercanía. Porque había relaciones desde los notarios que venían al cerro a hacer, la gente de Cabeza Rubia venía a hacer una escritura de transacción, de arriendos, de lo que fuera. Y había relaciones gubernativas, económicas, los caminos vecinales, el correo que había que llevar a Cabeza Rubia, la guerra del 17, que fue maravilloso para entenderla hoy, no como ese encono con Portugal, porque los cerreños iban muchísimo a Portugal. No tenían pastos comunes, pero casi. De hecho, incluso iban a casarse allí, porque casarse en el cerro era más caro. Y la gente pobre iba a casarse a Portugal. Y los cerreños no tienen mucha fuerza militar, pero son capaces de reunir 200 muchachos e ir a socorrer a Cabeza Rubia. Toda esa relación está documentadísima en el Archivo Municipal del Cerro y ahora en el de Granada. Pues con motivo de los pastos comunes aparece, pues los pleitos son de 1680 y la guerra estaba casi recién terminada. Entonces, Cabeza Rubia había estado deshabitada durante 9 años, había que imaginarse las calles con jaras, que lo dice el documento, y claro, pues la relación era muy intensa.
En un Andévalo, en el momento que esté, 9 años, sin barrer calles ni nada, con poca circulación, ninguna.
Y además no te imagines Cabeza Rubia como está ahora, sino con calles, sin empedrar y sin nada.
Lógico y normal, vamos, eso era...
Y bueno, con muy poquitos vecinos, porque... No recuerdo ya ahora la cantidad de vecinos que dice el documento que tenía Cabeza Rubia, pero muy poquitos, porque de hecho... Como pierden siempre en los pleitos con el cerro, pobrecitos míos, siempre pagan ellos al juez que viene desde Granada, que vienen 4 jueces de Granada a Cabeza Rubia.
Pero hay que pensar eso. Pensá hoy por ejemplo.
Y paga Cabeza Rubia, y después que la sentencia fue favorable a ellos, que es el epílogo del libro. Poner la foto del documento que dicta sentencia a favor de Cabeza Rubia.
Y lo tiene que pagar.
Y encima... La gente de Cabeza Rubia han tenido que pagar a los jueces. El cerro no los pagaba.
Pero es que hoy día, si tú piensas en un juicio, en un pueblo nuestro, que vengan jueces de Granada hasta Huelva, ya da para pensar.
Algo especial que yo no no sé, decía Lefebvre, un historiador, que no había historia sin hipótesis, pero tampoco la hay sin datos. Entonces, la hipótesis es muy bonita porque tú empiezas a plantearte por qué en 1435 viene un juez real al cerro y duerme en el cerro antes de delimitar con Sevilla y niebla el campo de Andévalo. Viene al cerro, no va a Calaña, ni va a Cabeza Rubia, ni va, no sé, Cabeza Rubia todavía no era pueblo, pero va al cerro. Es decir, y es una edad muy temprana, 1435 para el cerro. A final de ese siglo tiene 110 vecinos, o sea que el cerro en esa fecha...
400, 500 habitantes.
Menos, posiblemente. Y sin embargo, viene al cerro, es curiosísimo. Y casi todos los jueces, pues claro, es que está allí la cabeza de Andévalo, que era un punto determinante para subir y decir, pues las lindes van por aquí, van por allí, viene el pintor. Y a propósito de eso, ahí se ha caído recientemente. En un asentamiento de castellanos, en la repoblación, un lugar muy cerquita de Cabeza Rubia que se llama Casas Viejas,
sí,
había una cruz octogonal, perdón, una bueno, sí, con ocho puntas. Y el propietario de aquella zona me contaba un día, en los años 90, hace ya mucho tiempo, que su padre la repintaba porque estaba mirando al norte, donde dura más tiempo, porque le da menos el sol, pero que su padre la repintaba de vez en cuando. Y es una cruz rarísima, hasta el punto que me dijo un día doña Isabel, yo le mandé la foto, e inmediatamente me contestó, vaya a San Isidoro del Campo, al monasterio sevillano, y verá lo mismo. ¡Caramba! ¿Qué me está usted diciendo?
¿No? Eso en casa, pero la cruz ha desaparecido ya.
La cruz ha desaparecido, pero hay fotos, yo conservo fotos del lugar, ¿no? Y además que yo era un asentamiento poblacional serio. Porque...
Sí, no, yo lo escucho mucho por los cazadores. Vamos a ir a cazar a Casas Viejas.
Casas Viejas, porque es un asentamiento de la repoblación, como tantos otros, ¿no? Y en el monasterio San Isidro del Campo, ahí en Cama, un poquito más para arriba, es un monasterio enorme que hay allí, que era, creo que era cisterciense, me parece. Bueno, no estoy seguro. Bueno, allí hay una cruz exactamente igual que la de Casas Viejas, ¿no? Y eso es muy difícil de hacer dos elementos arquitectónicos iguales, aunque este no era arquitectónico, era pintura. Bueno, pero era exactamente igual que el de... Entonces ella hablaba de la Alcaría de la Vaca, que habría que verla. Tiene usted que ir a la Alcaría de la Vaca, porque aquello era del duque. Allí se refugió huyendo de Felipe II y se iba allí, que entonces me decía ella que era un castañar, la Alquería de la Vaca. Allí en Sanlúcar hay planos de la alquería, que es un palacete que se hizo el señorito de Medina Sidonia ahí en la Puebla de Guzmán, o en Puebla de Guzmán.
La Alquería de la Vaca es de la Puebla de Guzmán.
Allí se hizo un palacete, sí, no sé cómo está.
Sí, es el comienzo de la repoblación de la Puebla.
Pero
quería de la Vaca.
Existe, no, ya, tú sigue a tu ritmo, pero existe ese caserío todavía en la Puebla.
No, era un castañar. Eso nació ahora a consecuencia, un día allí en Dos Hermanas, hablando de la seca del Encinar, decía ahí viene mucha gente de la Universidad de Córdoba, de los agrónomos de Córdoba, sí, de la facultad, vienen a aprender, porque algunas veces yo le he explicado cosas y yo no sé de agricultura más que cuatro cosas, pero ellos vienen como con el deseo de que les cuenten cosas nuevas,
de aprender algo.
Y al cerro llegó una catedrática de Córdoba, de agrónomo, y explicó lo que es la investigación que ellos estaban haciendo sobre la seca, ¿no? Porque es un problema muy serio. Bueno, es este hombre de las cruces que dice que él, con sus arbolitos y tal, y sus pájaros también, es posible que lleve razón. Bueno, lo cierto es que hablando de eso, había un otro ingeniero ahí, agrónomo, que decía que los bosques no han sido siempre los mismos, y que puede desaparecer la encina y nacerá otro tipo diferente, como desapareció el castañar de la Alcaría de la Vaca.
Sí. O sea, bueno, que yo tengo lo que no sé, lo que no sé.
Pero bueno, no, sería catástrofe.
No tengo datos porque lo he escuchado, lo mismo que se escucha en la calle, una conversación, que la seca de la encina hace 500 o 400 años que ocurrió otra vez.
Pues es posible.
Ahora, ¿por dónde? A lo mejor ocurrió en alguna zona que hoy no tiene encina.
Y que entonces no tuvo. Claro. Por cierto, no comenté en Cabeza Rubia una cosa precisa y viene al pelo ahora. 1974 aproximadamente. Sevilla. Facultad de Biología. Katy Bravo, una paisana y prima además, ¿no? Se examina oral con un catedrático de biología. Este hombre es un enamorado de la cultura autóctona, de la silvicultura autóctona, y Cuando ella entra, está enfadado con el último alumno porque dice que en el Andévalo se están haciendo unas plantaciones extensivas de especies madereras que no son autóctonas, que el eucalipto, que no sé cuánto, que va a traer, no sé qué. El hombre está enfadadísimo porque decía, me contaba Katy, que se exasperaba muchísimo y que se ponía muy rebelde, ¿no? Entonces ella pensó, ya me suspendió, porque y me preguntó, ¿tú serás del Andévalo? Dice, sí señor, soy del cerro. Dice, bueno, pues al menos, si no sabes nada de la deforestación que se está arrancando encinas y poniendo eucaliptos, ¡qué barbaridad! Usted sabrá por lo menos el fandango, ¿no? De Cabeza Rubia, el cerro, tienen los pastos comunes, le dice ella. Y yo los tengo contigo sábado, domingo y lunes. Y bueno, lo cierto es que aprobó. No sabemos si... Katy me decía, yo no sé si fue eso. Ella era muy buena estudiante. Pero lo cierto es que aprobé, después de todo el enfado que el hombre tenía, porque estaban arrancando las encinas, ¿no? Porque además es verdad. Es
esa arquería, mira... Pepe, esa arquería que tú nombras de la arquería de la vaca, uh-huh, es la misma que se llamaba la arquería de un Guzmán. De
los... Claro, que era de los Guzmanes. Era de los Guzmanes.
Eso. Pero tenía el nombre de uno de los Guzmanes. Lo que pasa es que era... José, o era Juan, yo, o era... Yo creo que era arquería de Juan de Guzmán.
Creo que era Juan Alonso, el general del Invencible, el que... vivió ahí un tiempo, se escondió ahí, no quería ir a nada invencible.
En la no Puebla, era marinero. En la Puebla hay una calle, me parece que se llama Juan Pérez, creo, ¿eh? Yo creo que es una calle, Juan no Pérez.
Sé. Pero este no utiliza el Pérez, este, como tenían algunos Pérez de Guzmán, eso no, este es Juan de Guzmán o Francisco de Guzmán, y era la alquería de la vaca.
Sí, posiblemente, ellos son muchísimos, seguir la ruta analógica de la casa de Medina Sidonia, es terrible.
Era lo que le llamaban el camino de Portugal. Por ahí pasaba el camino de Portugal, que salía de Niebla, uh-huh, y llegaba allí. Y luego había el camino del Duque, que iba a Gibraltar.
Claro.
los caminos antiguos.
El camino de los señores.
Los caminos de los señores.
A propósito de la alquería de la vaca, yo le contaba a Lilian, porque ellos hicieron una revista, la revista de Voces de la Historia, que no tuvo éxito, desafortunadamente. Yo no sé contar recientemente esto también. Ella en el 92 publica No Fuimos Nosotros. Luisa Isabel Álvarez de Toledo. Publica No Fuimos Nosotros. Y en televisión aparece como una broma. Tuvo que irse a Francia a editarlo. Y ella demuestra que Colón no fue el primero. Que los sanluqueños iban y venían a América. Eso está documentado en su casa y en Simanca. Bueno, pues aquello fue como una broma. Porque claro, los factos del 92 no se podían echar por tierra.
No.
Ella me contaba en conversación aparte que era lo mismo que cuando se ponen de acuerdo con el tratado de no sé qué, con el paralelo no sé cuánto, de aquí para Portugal y de aquí para allá para Castilla, ¿no? Bueno, pues al poquito tiempo hay una revista, creo que es Posada, no estoy muy seguro, que se llama El Islam Verde o Verde Islam. Se puede consultar esto, está en internet, todas las revistas están en PDF en internet.
¿Cómo se llama?
Verde Islam. Bueno, pues en esa revista, ella me manda esa revista y me dice, don José, cuando publiqué No Fuimos Nosotros, desconocía estos otros documentos. Y es poner los pelos de gallina el leer los documentos nuevos que ella aportaba sobre el descubrimiento de América, ¿eh?
Aquí nos puede...
El añil no existió nunca en las costas de Berbería, estaba en América, y los sanluqueños comerciaban añil, por ejemplo, etcétera. Es decir, bueno, los historiadores ahí entrarán en discusión, aquí, pero sí, ella aporta el documento.
Ahora estamos igual que, digamos, los abecedarios, que si nos han traído los fenicios aquí o ha salido de aquí hacia allá. Hay una catedrática, una chava que ha presentado una tesis, me parece.
Lo hemos comentado aquí un día con el libro El Retorno de la Golondrina, que era el libro.
Claro.
O sea, había una señora que a través del barquito que está de la zarcita, de la eso que está aquí en el Museo de Huelva, ajá, y está con unas inscripciones, de ahí parte ella diciendo que ese
pero no
es
solo,
el verdadero
pero
alfabeto,
que además hay
el
más,
alfabeto tartésico, ¿no? Sí. Y que los fenicios se lo llevan para allá y luego lo traen.
Hombre, la historia oficial tiene su fuerza, pero tiene la historia la escriben siempre los que ganan.
Indudablemente, eso es así. La historia
la historia de Cabeza Rubia y el cerro la escribe el cerro porque hace que los otros paguen.
Por supuesto.
Hay una anécdota que no quería contar por la radio. Bueno, pero que me perdonen. Las cosas hay que decirlas. Es que en el siglo siguiente a los pleitos del cerro con Cabeza Rubia, en el 18, el cerro sigue pleiteando. Pero Cabeza Rubia tiene ya fuerza digamos, legal o económica, y de hecho le pide a cuatro criadores de ganado vacunos del cerro, le pide 12.000 ducados por el daño que han hecho por bajar 100 cabezas o 200 cabezas de la sierra camino del cerro. Pasan por los pastos comunes y los alcaldes de Cabeza Rubia se la quitan.
Le
cobran. Y le piden un buen dinero si las quieren recuperar. Pero yo iba a decir que esta gente ya en el 18, hay un refrán en el cerro, más que un refrán, un dicho, que quien no es banda no manda. Y esos bandas son...
¿Banda es un apellido?
¿Sí? Un apellido, con V. Ellos lo ponían con V. Quien no es banda no manda. Y en los pleitos del 17, todos los personajes importantes de la política y de la religión en el cerro eran banda. Todos.
Bueno, el pintor banda también es del cerro.
No lo sé.
Es con B.
Exacto.
El apellido podía escribirse como quisiera, pero en los pleitos viene con V, ¿no?
Con V. Sí.
Tampoco pasa nada, porque
no tiene importancia.
Pero es que es curioso, porque el regidor síndico, el alcalde, el prior de las ermitas, los escribanos públicos, los notarios apostólicos, todos esos eran banda. Y uno de ellos, una de ellos, Dorotea Rodríguez Banda, casa con el primer rico que yo conozco del cerro de apellido. Y de ese matrimonio vengo yo.
Ya que los por eso tú mandas.
Que le quemaron la dehesa a Cabeza Rubia.
A propósito, ahora que tú nombras tu apellido, lo traigo yo aquí apuntado. ¿Tu apellido es Serreño Antiguo?
Sí, bueno, en el 17 ya
contando, ¿no?
Sí, en el 17 ya.
Es que es curioso, porque es que yo te lo pregunto esto, porque yo soy más aficionado a la cuestión de apellido, sí. ¿Sabes? Y exploro toda eso. Y en la zona de Armonaste, el único sitio que tiene el apellido rico es una aldea de Armonaste, que es La Escalada.
Anda.
Pero allí los hay así, ¿eh?
Hay así, ¿no? Bueno, hay que
la
saber que...
Las minas también, las minas.
Que el apellido no se hereda tampoco, ¿eh? Es decir, el apellido... Se hereda si eres parte de la familia y la familia es importante. Si no eres parte de una familia importante, entonces el papá y la mamá se ponían de acuerdo y le ponían el apellido de la familia importante.
Ah, suena que... Claro. Vamos a pararnos otra vez, porque eso... vamos a ver, porque ahora sí se puede poner, en primer lugar, apellido de la madre.
Sí, cierto.
Y me estás diciendo que un matrimonio sencillo... ¿sí? Para que su niño lleve un apellido más fuerte que
el
de ellos.
Le ponía el apellido de una familia importante o socialmente del pueblo. Eso era una costumbre tan frecuente que perdura hasta los años 60 en el cerro.
Claro. Es decir que...
No le ponen el apellido, pero... Porque no se puede.
No, ya, pero porque... el nombre con un apellido...
Pero le buscan un padrino.
¿Sí?
Y yo recuerdo a mi amigo Juan Márquez, padre de mi amigo Domingo Márquez, de toda la vida. Desde chiquitito nos agarramos los dos. Pero nos seguimos creyendo igual que cuando éramos unos niños, cuando teníamos 5 o 6 años. Su padre, ya un hombre muy mayor con 90 y tantos años, creo recordar que tenía 17 ahijados gitanos. ¿Por qué? Porque era el secretario del juzgado. Anda, Juan, apadrina más niños. Y Juan, que era una bellísima persona,
venga,
pues le apadrinaba al niño.
Venga.
¿Por qué buscaba al gitano? No le podía poner el apellido, pero si hubiera podido, gitano le pone Arquil.
Claro. Bueno, porque... también hay poner un nombre compuesto y decir Juan Banda Gómez Pérez y a llevar banda.
Yo, el día 2 se le va a hacer un homenaje a don Miguel Tenorio en Armonaste, ¿sabe? Y entonces me han invitado para que yo colabore en eso. Y haciendo mis notas y mi trabajillo, pues me encuentro con una cosa curiosa que yo la voy a comentar allí, que es el abuelo de don Miguel Tenorio y Castilla, porque don Miguel nació en Armonaste, se casó con una Castilla de Armonaste, pero su abuelo fue un afrancesado que se movió por la sierra de Huelva, entre Aracena, Sevilla, Huelva y eso, un afrancesado y un viudo, apareció por Armonaster y se casó con la tía más rica que había en Armonaster, que luego era de la... Pero voy al lado del apellido. Este señor que yo lo he buscado en el archivo de Armonaster, y porque nada más que... porque el de Villarba, de donde proceden ellos, ese se destruyó. Pero en el de Armonaster, nada más que está la partida de casamiento de este señor y la partida de defunción, solamente. Y es curioso eso. Miguel Pablo Tenorio. Y entonces yo me pregunto, ¿Pablo era nombre o era apellido? Voy a lo que tú acabas de comentar. Digo, si era nombre, si era apellido, ¿por qué no lo llevaba don Miguel? Claro. Y si no era apellido, ¿dónde está el otro apellido? Claro. ¿Comprende? Y sí, bueno, dije, digo, seguramente eso, cuando nació Miguel, don Miguel Tenorio Castilla, el padre José María Tenorio Herrera, ¿sabe? Porque el afrancesado era viudo. Dijo, le vamos a poner un apellido, en mi apellido Tenorio, que es el que en la zona del condado tiene más abolengo. Claro. Que era un antiguo apellido que luego lo hay. Fíjate que yo me lo he encontrado el apellido Tenorio en el Andévalo.
Sí, porque sí, claro, Tenorio también lo hay en Santa Bárbara.
En esa zona de sí, claro. Paimogo, de La Puebla, de Santa Bárbara, hecho, hay Tenorio.
¿Pero no será portugués?
No, por el apellido, no.
No sé.
Bueno, pudiera ser, ¿por qué no? Pero vamos a la palabra.
Déjame un poquito de agua, aguante, un agua. No, bueno, la botella.
Tienes ahí un vaso.
Lo tenía que haber puesto antes. Dime, Antonio.
No, estamos hablando de los pastos comunes y aquí hay un episodio que me afecta, ¿eh? Por lo menos quiero que me lo explique un poquito por encima, porque salen unos 200 chavales, la fuerza que tiene el Cerro para auxiliar a Cabezarrubia y a Santa Bárbara también, me parece, ¿no?
Sí, bueno, también, porque llegan incluso al pueblo. Ya han entrado los portugueses allí, han hecho errores. Sí, pero se encuentran.
Han entrado en Paimogo, ¿no?
Estaban quemando Paimogo. Esa es la primera noticia que llega al Cerro.
Estaban quemando Paimogo. Estamos hablando del
1643.
Sí. ¿Y qué ocurre en esa ayuda?
Cuando el Cerro va a ayudar a Cabezarrubia, hay un cabo que lleva a las fuerzas a sus órdenes y lleva unos buenos bagajes de pólvora, de balas, en fin, que van bien pertrechados. Y le da unas instrucciones muy curiosas, que se escondan tras las encinas, que en fin, que lo hagan bien, o sea, que el cabo tenía que saber lo que...
Para evitar que un enfrentamiento...
Evitar un enfrentamiento a campo abierto con los portugueses. Ya se habían llevado a la gente de Cabezarrubia, que habían subido a Cabeza Andévalo, mujeres, niños descalzos, viejos, tal, se lo habían llevado para el cerro. Pero manda a una pequeña fuerza a Santa Bárbara y ven venir a un cura corriendo, que trae papeles en la mano, dice el cabo en el informe que le da al cabildo, papeles y una virgen pequeñita en brazos, ¿no? Una imagen pequeñita, viene corriendo porque dice que están asaltando Cabeza de Santa Bárbara. Y el hombre pues vendría, pues eso, imagínatelo, ¿no? ¿Cuántos kilómetros de Santa Bárbara a Cabezarrubia?
Me parece que son unos 14, ¿eh? Pero hay que tener en cuenta que entonces no había una carretera como hay ahora.
Claro,
que
venía por un camino.
Venía por caminos, ¿eh? Y
hombre, imagínate, con la Virgen a cuesta.
Claro.
Pues dice hasta el nombre, licenciado, no me acuerdo, en el libro está el nombre.
Sí, no, y además lo tengo...
Habría que seguir la pista esa, como tú decías antes.
Sí, hombre, para mí, yo no soy capaz de seguir esa pista, pero ojalá...
Bueno, pero sí se puede seguir, porque el arzobispado de Sevilla mandó al... Sí se puede seguir, vamos a intentarlo. Vamos a ir un día.
Sería bonito.
Verá, porque hay que tener suerte, a ver si... El obispado de Sevilla...
Pero la suerte, si no la busca, no la encuentra.
Bueno, hombre, ya, pero antes, para todas estas cosas, había que ir a Sevilla, sí. Al arzobispado. Tiene un archivo enorme, tiene casi 3 kilómetros de legajo. Y ahora creo, no estoy muy seguro, que lo estaban, o lo han digitalizado, o lo están digitalizando. Porque cuando yo empezaba en los años 90, las fichas donde se buscan los documentos, están metidas en unos carritos dentro de un armario, tiras de un carro y hay 10 secciones, hermandades, ordinarios, pleitos, tal. Tiras de un carro de hermandades, por ejemplo, y coge cualquiera de las fichas, solo decía Sevilla Pueblos, legajo 24, no. Sevilla Pueblos. No podías buscar nada, es decir, ahora creo que si no han terminado, están haciéndolo, ¿no? Y Sevilla mandó a los pueblos mucha parte de esa documentación del arzobispado al obispado. En Huelva, en el Palacio del Obispo, en el obispado, hay muchísima documentación de los pueblos. Concretamente hay una documentación muy interesante que son las capellanías y cada pueblo, en el Cerro hubo muchísimas, tanto que hay 15 legajos o 16, y en Santa Bárbara que también hay capellanías y en Cabezarrubia, esa documentación está en el obispado.
Sí, en Santa Bárbara, vamos, yo he conocido un eso que es la Huerta de la Virgen, que eso era de la iglesia.
Por ahí sí puedes buscar, y además la chica que está allí, Madalena. Macarena. Es una niña deliciosa, nos va a atender magníficamente. Nos ponemos
de
acuerdo.
La madre de Armonete.
Nos vamos para allá y charlamos con Macarena, que nos indique ella por
dónde porque sería bonito. Bueno, si encontráramos la Virgen ya sería el milagro. Ya sería un milagro.
¿Y el cura de dónde era? ¿De dónde era el cura?
De Santa Bárbara.
El cura de Santa Bárbara iba huyendo hacia Cabeza Rubia.
Claro, porque estaban quemando Baimón.
No sabemos si era natural de Santa Bárbara. Estaba ejerciendo como cura en Santa Bárbara.
No, natural de allí lo dudo.
Difícil, pero bueno.
Muy difícil, por una razón, porque si estamos hablando que el primero que hace una carrera, estamos hablando de mi bisabuelo en el 1800 y pico, claro. Dudo que antes...
saliera alguien a la universidad y que le hicieran, pues eso, salían a hacer bachiller en lo que fuera, ¿no? Ya. Eran las titulaciones que daban.
Pero esa historia es preciosa, muy bonita, además,
muy bonita.
No la sabe nadie. Bueno, como el tiempo aquí es oro, yo no quiero dejar pasar, porque hay tres cosas que me interesan, que es...
Venga.
Dos hermanas, ese queso especial que es, digamos, si nos atenemos a la medalla que le han dado, el segundo del mundo, porque es la medalla de plata, yo no voy a decir que sea de oro, de plata, que ha competido con 34 países y con 3.000 tipos de queso.
Sí.
Saca, digamos, el número 2 en 3.000 y pico de quesos, de 34 países.
Para entender eso hay que saber cómo se hace una degustación. Para dar... es muy pesado, muy lento y muy difícil.
Sí, hombre, tiene que ser difícil porque...
Porque las degustaciones se hacen con...
Con grupos, ¿no? Digo
se
yo.
Se hace con grupos. El jurado era amplísimo, no creo que eran 200 personas, algo así. Y las pruebas de los quesos, me imagino que irían por tandas, porque, claro, tantísimo queso, tú no vas a probar los 3.000 quesos.
Muy difícil.
Pero lo cierto es que yo he presenciado dos o tres degustaciones y es curioso, porque eso tiene un fondo de verdad y otro de mentira. Las cosas hay que contarlas todas como son. Yo creo que hay que ser honesto. ¿Dónde está el fondo de verdad? El fondo de verdad está en que tú estás actuando con toda la honorabilidad que te corresponda, haciendo lo que te han mandado que hagas. Son 8 o 9 ítems, más importantes que otros, y tú estás calificando aquello. Tú no sabes lo que estás probando, ni sabes cómo se llama, ni qué tiempo de curación tiene, ni nada. Tú no sabes nada, ni de qué leche es el queso, no sabes nada. Tú estás dando una serie de notas a cada...
Porque me guste y no me guste, ya está.
No es solo eso, porque, por ejemplo, hay una característica de los quesos que es la friabilidad, que si no te la explican no sabes qué es.
Sí, explícalo un poquito por qué.
Y eso es una puntuación alta, porque viene a ser algo así como que cuando tú paladeas un trocito de queso, se produce en la boca como explicarlo, como si fuese unos granitos de arena muy fino, que no es arena, por supuesto. No. Esa es la materia seca del queso, es decir, el queso tiene, aparte de sus propiedades organolépticas, tiene la característica de más o menos materia seca. Un queso con poca materia seca no es, bueno, ni se parece a un queso. Es agua, mucha agua.
Claro.
Estará muy rico y será medalla de oro. Ahí está la mentira. Es decir, al jurado le ha gustado muchísimo un queso, pues que resulta que tiene de queso pues poco. Poco porque tiene mucha agua. ¿Hasta qué punto el queso de Dos Hermanas llega a superar esa... digamos, esa mentira, entre comillas, ¿no? Pues porque cuando... Ahora no se hace porque la producción es más pequeña, se está empezando de nuevo, estuvo unos cuantos años para la fabricación, pero cuando estaba todo eso que había en las bodegas, había alrededor de 140.000 kilos de queso producidos en el Andévalo, eso ponen los pelos de punta. Se me fue la idea que estaba...
No,
la materia seca. Sí, había una máquina allí que cuando... El tanque grande que cuaja la leche rebosa con la presión. El trozo van camino de los zunchos de los moldes de plástico duro que van a estar en la prensa luego para que se haga el queso, ¿no? Y empiecen a soltar el suero. Bueno, pues cada vez que suelta suero, el suero lleva siempre en suspensión pequeñas partículas de leche cuajada. Pues eso se centrifuga.
El tabefe, vamos.
No, todavía no, porque eso está frío,
claro,
se lleva un tanque, se centrifuga a una velocidad enorme y en la pared del tanque queda toda la materia seca del suero. Y eso lo exportaba Dos Hermanas para que otras queserías españolas incrementaran la materia seca de su queso, porque no tenían bastante. Es decir, eso lo que hace es demostrar que en el fondo, cuando te gusta más o menos, aunque tú no sepas muy bien qué estás haciendo, y al final te puede gustar un queso que está recién curado con 3 meses, resulta que tú estás comiendo un 70% de agua y un 30% de queso. En cambio, cuando está curado es al revés. El queso ha perdido peso porque ha perdido agua y ya está. Es decir, el queso tiene poca ciencia, tiene poca parte para entenderse una vez que entras en ese mundo. Yo recuerdo que explicaba en Cabeza Rubia que no le, que bueno, la publicidad, yo no sé si es engañosa o no, yo ahí no entro, pero es falso que haya reserva de quesos.
Y hombre, claro, porque el queso, la reserva tendría que estar muy dura, muy dura, muy dura.
No, dura no, que si tú dejas un queso en el almacén 6 años, no te lo puedes comer.
Claro, es una piedra.
Porque es un risco. Entonces, ¿dónde está la reserva? En 2 años, lo mismo, lo único que está es más duro. Ha perdido más agua y solo queda materia seca que además se pone dura. No tiene más historia. Porque la calidad del queso bueno está entre los 7 y los 9 o 10 meses. Es cuando el queso está en su...
Hay que consumirlo, ¿no?
Y consumirlo luego fuera del frigorífico, en fin, fuera del frío, como se ha consumido toda la vida en el Andeo. Los frigoríficos son de los años 60.
Claro.
El queso estaba encima de una tabla, encima de gamona,
como para lo que hemos hecho mucha humedad. En todas nuestras casas, los que hemos tenido.
En la bodega.
Hombre, en mi casa había cabras y había ovejas. Claro. Mi madre hacía queso, las quesiñas. Y algunas de ellas se secaban para consumirlas. Se metían en aceite cuando estaba muy dura para llevarla después en el invierno a cuando se iba a lavar y demás.
Eso que tú dices, Pepe, de la dureza del queso, había un señor en el cerro de apellido Cortés,
sí,
que le mandaba a mi padre todos los años un tabalito con 4 o 6 quesos así en fila, que a nosotros nos causaba una sensación. Pero mi madre, que era una ardeana del monasterio, hay que guardar para el invierno. Bien, empezaba. Y casi todas las semanas iba mi madre a la bodega, sacaba su queso de su tinaja y con aceite le daba por encima y lo volvía a meter.
Claro, mamá, para evitar el moho.
Mamá, ¿por qué no parte un queso? Ya habrá tiempo.
Aquellos quesos eran especiales, eran de merina, de las ovejas merinas.
Y cuando mi madre ya por fin se convenció unas navidades o algo así, una cosa muy importante, se partía el queso, ya el queso estaba durete.
Claro.
Ya el queso estaba durete. Figúrate cómo estaba el sexto cuando se partía en el verano siguiente. Claro. Mi madre con el cuchillo y el queso haciendo así.
Bueno, pero decía un soldado que en su casa no se raspaba el queso, se soplaba.
Se soplaba, ¿no?
Sí.
En mi casa el queso no se raspa, se sopla.
Se sopla, ¿no?
De eso había un chiste de eso, que necesitaba mucha corteza, y decía, hombre, eso no, eso se hace. Y decía el otro, o así.
Que la cría de ovejas aquí en Dos Hermanas también es especial, porque...
Sí.
¿Qué tiempo se mantienen las ovejas, digamos, lecheras?
Sí, verá, ahí hay una tecnificación enorme. Es decir, hablar de... A mí lo que me gusta de Dos Hermanas es que están en el Andévalo. Porque yo he reunido muchas veces a los propietarios del cerro y de otros sitios y les he explicado qué es eso de Dos Hermanas. Allí, ¿qué es lo que hay? Allí hay una tecnificación inmensa con una buena inversión de capital, claro.
Claro.
Pero yo siempre le oí decir al propietario que el Andévalo tiene, pues no es el cerro solo, el Andévalo, él también es enamorado de las cosas del cerro, el Andévalo tiene algo que no se puede importar para este negocio agropecuario.
El clima, como lo
que es el clima del verano, el enorme calor. Y que solo hace falta 2 cosas básicas. Una, almacenar el agua. Porque si no llueve.
¿Qué Dos Hermanas tiene? Me parece que son 3.
2 pantanos con 1 hectómetro cúbico cada uno. Es decir, aquello agua es difícil que sea de un año para otro dura, ¿no? Si no lloviera un año. Y luego hay que preparar la tierra. Es decir, la tierra tiene unas características físico-químicas que hay que suplementarlas cuando le haga falta. Cuando no, pues no. Pero generalmente siempre le hace falta. Y hay que añadir todos los años. Entonces, eso produce el crecimiento vegetativo que necesitas para el ganado. Y luego está la tecnificación de los propios apriscos, que rayan en la casi el 10, porque yo he visto cosas allí increíbles. Los carneros no pueden tener las uñas largas, por ejemplo. Así de sencillo. Y se cortan. Se le cortan las uñas a los carneros.
¿Qué objeto tiene?
Pues para que no dañen a la oveja. La oveja es la reina de aquello.
Claro.
La oveja es el elemento cumbre y tiene que estar tranquila.
Pero una pregunta, porque indudablemente a mí estos pobres carneros... ¿El carnero monta a la oveja?
Tarda. Puedes ver en internet uno de los vídeos que yo hice, de pequeños documentales, de 8 o 10 segundos, nada más, porque la gente que se paraba en el Corte Inglés a ver un anuncio, veía a dos hermanas, que yo llevaba eso a los centros de Corte Inglés, y se para delante de un televisor 5 o 6 minutos. Bueno, pues la monta, que ahora se hace inseminación artificial.
Por eso te digo.
Bueno, pero
que ahora eso ha desaparecido, ¿cierto?
No, no, del todo no. Del todo la monta no. Natural también sigue existiendo. Bueno, pues tarda 2 segundos y algo solamente. Da 3 empujones y se baja. Y sigue oliendo. Huele la receptiva y va en busca de ella. Sí. Pero cuento una cosa curiosa, simpática. Imagínate un carnero a 4 patas. Con la cabeza hacia allá, y cuando yo estoy grabándolo, cuando monta la oveja, y al bajarse, yo sigo grabando, yo estoy delante de él, tengo la cámara grabando.
¿Te embiste?
No, echó la pierna, la pata trasera derecha, o la izquierda, da igual, una de las patas traseras del lado que yo estoy, la echó hacia atrás y me enseñó sus atributos enormes colgando, como diciendo, ¿te has enterado?
¿O te quitas de en medio?
Fue una cosa que no le amarramos una cuerda a la pata y tiramos para no, que... No, aquello fue... no tiene ningún montaje, es decir, sí. El carnero cuando terminó, echó su pata para atrás y me enseñó sus atributos enormes diciendo, vete ya de aquí, que esto es
que
mío.
Tú no. como intentes hacer lo que yo estoy haciendo, verá la que te voy a dar, ¿no?
Y ahora han derivado, la finca ha hecho una derivación de sus productos y están criando lechales, que también es un mundo fabuloso porque se han hecho instalaciones nuevas y cómo tratan al borreguito pequeño, al corderito, dicen ellos, yo sigo siendo borrego, pues lo tratan como con un mimo enorme, pesado, muñeco, medido, muñeco. La comida, como un claro. Muñequito.
Pero la madre no los cría.
La madre no los cría.
Claro.
La madre no los cría, ¿no?
Qué bonito.
Sí, porque además, y entonces, supongo que tendrán... Vamos a llamarlo un tetario, ¿no?
Sí, tienen unas tetillas artificiales que tienen la comida. El borreguito tiene calefacción, no pasa frío, ¿eh?
No, tiene la temperatura ya.
Claro, el ganado mayor, cuando el campo está mojado, no salen. Las ovejas no se pueden poner malas. Entonces, cuando salen a pastar, si el campo está mojado porque ha llovido, no salen. Se quedan en el aprisco.
Y le dan su comida.
Están en el aprisco, están en la gloria. Porque recuerdo que llevé una vez a un primo mío, Lorenzo, que es un hombre de campo, ya jubilado, pero... Y cuando llegó a los apriscos y olió, decía que aquello a él le gustaba hasta los olores del aprisco. Es verdad, es una... Hombre, hay muchísima higiene. Entonces, el olor que percibe es el de la paja húmeda, donde ellos hacen su pipí y sus necesidades. La paja viene a una máquina y la cambia cada 2x3, paja limpia, los bebederos están limpios, en fin. La comida está pesada y medida. Esas ovejas comen 7 kilos de comida, ¿eh?
7 kilos al día.
Claro, porque luego tienen que dar mucha leche, 2 o 3 litros. Ya. Las merinas daban un puñadito de leche, pero hombre,
siempre hemos dicho, las cabras, no la granaína, sino las cabras nuestras de monte, daban muy poco, porque la granaína tiene mucha más ubre y daba mucha. Pero aún así, dando poca leche, las cabras siempre daban más que las ovejas daban muy poca leche.
La oveja come poco, esa es su morfología, la merina come poco, pues produce poco. Eso es.
Más difícil de ordeñar a mano, y eso era más difícil de ordeñar, claro,
porque la tetilla,
no, el ordeño es todo artificial
allí.
Dos veces al día,
la leche no se ve, dos veces, mañana y tarde. La leche no se ve en dos hermanas.
Claro.
Te comes un producto que no has visto la materia prima. Sí, a veces tienes que abrir uno de los depósitos y el agujero te dirá, eso no se puede hacer.
Sí, porque digamos en la quesería, donde está la fábrica de hacer el queso, allí no se puede entrar.
No se puede entrar.
Claro.
Antes entraba cuando te ponías como para entrar en un quirófano. Ahora Inma no te deja entrar, te dice que no y ya está. Y no se entra, están ellos allí los productores nada más. Y en el aprisco no te pones para entrar en un quirófano, porque el aprisco es diferente. Pero bueno, puedes pasear entre las ovejas, no pasa nada, pero ellos, cuando se ponen las mamaderas, pues la leche coge por un circuito, va a un tanque, luego el tanque esa leche se lleva a la quesería y allí no se ve. Lo que ves el queso cuando están sacándolo de los moldes va a darle la vuelta. Y en la salmuera, claro.
Tiene, ahora que tú has nombrado lo de un poco la escasez de agua de la zona y eso, ¿no? Y yo entonces te pregunto, porque es otra de las preguntas que traigo ahí para hacerte.
Venga, si soy capaz.
Allí esperanza, ¿qué futuro va a tener el Andévalo con el agua de Alcolea?
Pues ahí hay, ahora ha habido una reunión, no hace bien poquito tiempo. Pero si no se sigue, bueno, yo no quiero ser en esto un poco, vaticinar algo malo. Pero cuando yo me he reunido con los agricultores de la zona algunas veces, porque me han preguntado cosas, yo sabía mi colaboración con esta gente, y en fin, y la documentación que eso va a generar, te vas enterando de cosas que, pues que están ahí, que cualquiera, la finca se puede visitar cuando se quiera, ¿eh? De hecho, tengo pendiente con las mujeres de Cabeza Rubia una visita, cuando ellas quieran.
¿Y conmigo?
Y contigo. Bueno, pues, hombre, porque te vas enterando de que, yo decía antes, a mí lo que me gusta de todo esto es esto que está en el Andévalo, y cuando yo le he contado a la gente que hay un ovejero que se llama Bartolomé, que el año pasado produjo 2 millones de litros de leche, que se dice muy pronto. 2 millones de litros de leche es una cantidad astronómica para Andévalo. Oiga, ¿hay por ahí otro sitio donde sean capaces de hacer esto? Y yo me pregunto, con los regadíos, ¿se puede copiar el sistema?
Se puede, indudablemente.
Es que esa... Si no somos capaces de copiar ese sistema, el regadío, si tú no preparas la el agua no sirve para nada, si la tierra no lo va a recibir en condiciones óptimas de físico y químicas. Es decir, si donde hay una piedra no nace la hierba, la tienes que quitar. Claro. Y donde hay una piedra, enterrar. Es muy gracioso que los documentos decían, tuve que ir al diccionario, una roca nacediza.
¿Nacediza?
En el diccionario, roca que asoma una parte pequeñita, que está como naciendo.
Yo no he escuchado nunca, claro. Yo no he escuchado mi vida.
Yo tampoco. Entonces, esa piedra hay que quitarla también. Claro. Entonces, es decir, lo que consigues es un soporte óptimo para poder luego regar. Si no hay un soporte óptimo, con corregidas las carencias físicas y las químicas con los abonos. Porque de hecho ahí se analiza la tierra y la parcela 24 necesita fósforo nada más.
Ahí está. Pues muy bien, se le echa.
Pues, por ejemplo, claro, se le echa fósforo. Necesita. Oiga, son abonos industriales. No, pues mire usted, es que el abono, allí se, el abono de que generan los animales se vuelta claro, al campo. Pero hay que corregir otras deficiencias, si no, no se obtiene fruto empresarial, será. Hay muchos ejemplos en la zona de quesos riquísimos de Merina, eso no se discute. Pero cuando con el pantano que tenemos ahí, si hay que poner tierras en regadío, tal como está la tierra, no tiene mucho sentido. Claro. Entonces, estamos haciendo lo mismo. Es decir, volvemos a la mano de obra con la sala, no hay ningún palo.
Si no tiene cal la tierra, hay que echársela.
Lo que pasa es que el Andévalo está demasiado erosionado.
Claro, ya. Eso es otro tema. Pero,
como natural, claro. por eso, porque yo me acuerdo que yo leía el libro cuando yo era chico, que el Andévalo antiguamente estaba lleno de encinas y de arboleado.
Sí, bueno,
así lo decía, ¿no?
El Andévalo ni
cuando
tanto.
Se hablaba lo de la ardilla desde el Pirineo a Cádiz.
Oh, eso llama.
¿Te acuerdas? Pero a mí, mi madre, que era una enamorada de las especies, mi madre, que como el pan del cerro no había ningún pan en la tierra. Decía eso. Pero quiere decir, ya escuchaba yo lo del Andévalo. Qué pena que el Andévalo, lo bueno que es el pan de Andévalo, las sementeras del Andévalo, tal y cual, pero claro, hace falta un poquito de agua, que decía mi madre.
No, así que, bueno, pero si ahora nos sobra agua. Ahora tenemos agua, lo que no tenemos es industriales que inviertan
y preparación de esa.
Nosotros lo que podemos hacer es pregonarlo.
Estas
virtudes que tiene el Andévalo, eso es lo que decía el cura aquel de, claro. De San Bartolomé, que el Andévalo había hecho un demonio, no sé cuánto. Pues, es decir, eso es una falacia, porque hombre, en aquel tiempo seguramente sería verdad, verás tú. Pero se puede demostrar lo contrario, claro. Es cuestión de estudio.
La muestra la tenemos en 2 semanas, sí, bueno, y ojalá y copiaran más de uno. No te voy a decir a esa envergadura, más pequeñito, que también se pueden hacer.
Por supuesto que sí. Entonces, claro, es que todo es cuestión de economía.
El otro día en las jornadas de Cabeza Rubia, hablaste de estos quesos y demás, y pusiste en ejemplo lo que se puede hacer. El chaval del albergue, de allá de Santa Bárbara, sí. También puso en... Que se pueden hacer muchas cosas.
De la creatividad. Otra cosa es que estos chiquitos del albergue tuvieron muy apoyado en su primer
tuvieron
tiempo,
muy apoyado. ¿Verdad,
eh? Y entonces hay que darle también la posibilidad a que la administración se implique.
Sí, porque es que...
Y claro, es que...
Yo lo que digo es que darle un sueldo a un señor que está parado, es preferible ponerlo a trabajar y dárselo trabajando.
Hay una cosa de los corderos que
sí, es que, venga, porque es que si vas a tener que venir, tienes que venir otro día, vamos. No. Háblame de los corderos ya,
de
vamos.
Los corderos, es que hay una cosa que me dijo don Francisco Núñez Roldán, un profesor de la Universidad de Sevilla, ya jubilado, amigo, porque su mujer es amiga mía de la infancia, y ahora tenemos mucho contacto.
Yo soy de los confines de la tierra.
De la tierra, los confines de la Puebla de Guzmán. Este hombre me decía, Pepe, los eclesiásticos sevillanos le ponían el precio al cordero por el Andévalo. O sea, el Cordero de Andalucía siempre ha tenido esa, digamos, esa aureola de fama,
De calidad.
Un elemento de calidad importante. Y estoy buscando una cosa, y no doy con ella, pero sé que es cierta. Al queso de los Montes de San Benito le dieron en Madrid un reconocimiento nacional. Lo que no sé es cuándo. Porque en los libros de geografía de bachillerato de primer curso, en el año 60 del siglo pasado, cuando se hablaba de la producción de la provincia de Huelva, se hablaba de los quesos de los Montes de San Benito. Y hay una cosa muy curiosa en esto de los Montes de San Benito, con los quesos. En aproximadamente los años 70, yo conozco a un matrimonio. Él es el delegado provincial de Agricultura de Huelva, Martín Gamero. Les he perdido la pista a él y a su señora, Trinidad, una familia exquisita. Y Martín me decía, Pepe, coincidió la sabiduría, porque él era veterinario, coincidió en ese momento, mi padre todavía tenía ganado y cosas esas, coincidió la sabiduría de Martín, técnica, aprendida en la universidad, con lo que decían los montesinos. Porque él me pidió una foto de los quesos de los Montes de San Benito para publicarlos en la Enciclopedia de Andalucía. Que, por cierto, va a pagar los catalanes, creo. Es un recuerdo que tengo yo ahí que me choca un poquito. La podíamos haber pagado nosotros, caramba. Bueno, Martín decía que el queso de los Montes de San Benito era tan bueno por la alimentación del ganado.
Porque era de cosa sana, no había...
Y decía, decían los montesinos, que el pasto ceacillo, que es un pasto muy finito que se cría bajo las encinas, era lo que le daba la calidad a sus quesos. Coincidieron los dos. Y sin conocerse, porque Martín no fue a los Montes, fui yo.
Ya.
No me querían ni enseñar el queso. Digo, solo es para una foto. Que no. Pero al final me lo...
El
recuerdo antiguo yo tengo de... Como de cosas, yo te cuento, yo ya soy muy mayor, ¿no? Te cuento cosas de hace muchísimos años. Claro, cuando se hablaba, por ejemplo, yo podía hablar de las cabras de Armonasté. Cabras. Pero yo de cerro nunca hablé de cabras. Siempre hablé de borrego.
Bueno, pues, Juan, lo sentimos mucho, de verdad, don José.
Tiene un programa
corto. Una hora.
Claro, sí, digo.
Muchísimas gracias. Esto, hombre, se nos queda corto. Tendrás que venir otro día, ¿eh? Y...
Nuestro director se está riendo.
¿Qué le vamos a hacer? Hay que cortar. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Si Dios quiere.
Y que yo estaré en el cerro escuchándote.
Ha sido un... Para mí, de verdad...
Un placer mío estar aquí con ustedes un ratito.
Muchas gracias.
Y la primera vez que vine, que descubrimos que Juan hoy es mi alumno, por con más motivo. Pero después he intentado ponerme en contacto con alguno de los compañeros y no cojo onda. Solo con Cipriano Moriña. El único que tengo, además, su teléfono. Eran los años 70, ¿eh?
Hombre.
Qué viejos somos ya.
No, viejo no, vieja la ropa.
Sí, y nosotros también. Bueno, buenas noches.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.